¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, ¿sí? A través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos al aire en Telefórmula en este momento. Estamos al aire en Easy en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161. En Megacable estamos al aire en el canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos.
A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos, por supuesto, en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com.
Y en TikTok nos puede ver y escuchar en radio-fórmula.
Bueno, pues... quiero decirle que estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Mañana vamos a iniciar lo que es el resumen, la recuperación de todo, la revisión de todo lo que fue este año 2021. Y es sorprendente, cuando uno hace el ejercicio de recuperar, hay cosas que pues ya no las tenía uno presentes, otras que ya se habían olvidado quizá, ¿sí? Pero la recuperación es asombroso, ver todo lo que pasó este año. Y bueno, y hoy, Lau.
Hoy es martes 21 de diciembre del año 2021. Han transcurrido 355 días y faltan solamente 10 días y termina este 2021. Corre la semana número 51.
¿Y de quién es santo, Laura? Me da mucho gusto saludarte, Laura Pérez Cisneros. Muy buenas tardes, como todos los días. ¿De quién es santo este martes 21 de diciembre?
Para mí también, querido Joaquín, hoy celebra su santo, Pedro Canicio.
Bueno, pues a los Pedros Canicio, felicidades, ¿sí? Bueno, y si esto soy Laurita, porque no conozco a ningún Pedro Canicio, ¿nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya miércoles 22 de diciembre?
Mañana celebra su santo, Francisca Javiera.
Ah, pues muchas felicidades. Y saludo al equipo, al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briseño. Saludos, Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo a Ana Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Pues mire, resulta que ayer me dijo Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo, que no era él al que habían golpeado en el lobby de un hotel de Polanco. Y todo indica que sí. ¿Me habrá mentido Mauricio Tabe? Después de los anuncios, continuamos.
Visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
Bien, pues vamos con toda la información. Les decía, de este martes 21 de diciembre, el presidente López Obrador declaró esta mañana que en México la democracia está secuestrada por el INE y llamó a hacer la consulta con ciudadanos, o sea, como le gustan a él. Te escucho, Israel Aldán.
Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que como la democracia está secuestrada por actitudes como la del INE, los ciudadanos podrían organizar el ejercicio de revocación de mandato del próximo año. En el martes del Pulso de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell minimizó el llamado de la Organización Mundial de Salud ante el riesgo de la variante Omicron de coronavirus. Dijo que las declaraciones del titular del organismo internacional fueron sacadas de contexto por los medios de comunicación. Joaquín.
Claro. Claro, Israel, los medios de comunicación y el doctor López-Gatell y los muertos también, casi 300,000, doctor López-Gatell, son los medios de comunicación, casi 500,000, de acuerdo al exceso de mortalidad, son de los medios de comunicación. Un día, ese país le va a reclamar, doctor López-Gatell, todo esto, algún día. Mientras tanto, Héctor Herrera, aquí se minimiza, aquí vamos a las posadas, la verbena del Zócalo, pero el mundo está advirtiendo lo que está viendo, la cuarta oleada de Europa en sus niveles más altos, Estados Unidos, con el disparo de casos. ¿Y aquí? No, aquí dice López-Gatell que son los medios, los pinches medios, ¿sí? Héctor Herrera.
Ante la presencia de la variante Omicron y su rápida expansión, Joaquín, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo suspender los festejos colectivos de Navidad y Año Nuevo. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pide a todos los países redoblar esfuerzos para poner fin a la pandemia y demanda cancelar estas celebraciones.
Héctor, no lo habrá sacado de contexto, ¿verdad? Porque luego te va a reclamar el doctor López-Gatell, qué mello. Raquel Flores, y en la Ciudad de México, ¡viva la verbena en el Zócalo! El fin de semana fueron 300,000 personas ahí en el Zócalo, te escucho.
Joaquín, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó el cierre de actividades en la Ciudad de México pese al llamado de alerta que hizo la Organización Mundial de la Salud de cancelar los festejos navideños ante la veloz propagación de la variante Omicron. Dijo que no hay indicadores que alerten de un incremento de contagios ni hospitalizaciones. Joaquín.
O sea, lo que dijo la doctora, que no es en medicina, por supuesto, Claudia Sheinbaum, que no hay indicadores que alerten un incremento de contagios ni hospitalizaciones. No hay indicadores, no está viendo el mundo, doctora, no está viendo Europa, no está viendo Estados Unidos, ¿Qué dijo el director de la OMS? Es preferible cancelar un evento que cancelar una vida. Aquí no, aquí cancelar un evento ni hablar. Hablando de la verbena del Zócalo, Laura Cardoso.
Joaquín, diputados del PAN solicitan a la jefa de gobierno cancele la verbena del Zócalo, así como todos los eventos masivos programados para esta temporada navideña, además de gestionar una reunión sanitaria urgente con la Organización Mundial de la Salud para prevenir el incremento de contagios por la presencia de la variante de COVID Omicron. El reporte.
Gracias, Francisco Villalobos. Según el doctor López-Gatell, pues presidente Biden es un exagerado, si es como los medios, magnifica, te escucho.
El presidente Joe Biden habla ante la nación, Joaquín, para presentar su nuevo plan contra esta pandemia que está fuera de control una vez más aquí en Estados Unidos. Anuncia que aparte de distribuir más vacunas en todo el país, también distribuirá 500 millones de exámenes rápidos de COVID-19 a cada casa de toda la Unión Americana. Los detalles en un instante, Joaquín.
Gracias, le quiero informar con toda tristeza y pena que mi querido amigo Mariano Albor Salcedo falleció, y de aquí mi pésame a sus hijos, Pavel, Paulina, Mariano. Apenas hace 2 días lo felicitaba yo por su cumpleaños. Hoy ha muerto Mariano Albor, que fue un hombre extraordinario al que yo nunca voy a olvidar. Voy a los anuncios y regreso con más.
Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origa. Recuerde que todo lo que está sucediendo en estos momentos en México y en el resto del mundo, López Origa lo tiene para usted después de estos mensajes.
Sí, ya hablamos de contagios y bajas por el COVID, pero vea usted este dato. Jenny Valencia, es devastador para la economía familiar.
Te informo, Joaquín, que durante 2021, a causa de la pandemia y sus efectos, 1.6 millones de establecimientos comerciales cerraron sus puertas de forma definitiva. Se crearon 1.2 millones de establecimientos y cabe destacar que a nivel nacional, de cada 100 mexicanos, 27 se quedaron sin trabajo durante este año. Los detalles más adelante.
Gracias, Jenny. Voy contigo, Rocío Galván. Llegaron los rusos. Fórmula Tijuana.
Joaquín, por tercera ocasión, un grupo de rusos intentó ingresar a Estados Unidos en forma ilegal para solicitar asilo político. En esta ocasión lo hicieron por la garita de Tecatito. La garita fue cerrada más de una hora. Hasta el momento, aduanas y protección fronteriza no ha informado el número de rusos que fueron detenidos en este tercer intento en 5 semanas, Joaquín. Los detalles más adelante.
Gracias, Laura Cardoso. Los niños y los migrantes, los que no ven, te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? La migración vulnera todos los derechos de los niños y adolescentes, y es que son detenidos, separados de sus padres, están expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas. Además, sufren violencia y discriminación, pasan hambre y frío y no tienen acceso a servicios de salud. Los detalles adelante.
Gracias, gracias, Laura Cardoso, por tu reporte. Y Leopoldo Espejel, esta información.
Joaquín Emilio Arriaga, quien recientemente tomó protesta como presidente municipal de Ocuilán en el Estado de México y asumiría funciones el 1 de enero, fue vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad. En agravio de un adversario político, este hombre fue detenido el 14 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, e ingresado al penal de Tenancingo. Joaquín.
Gracias. Bueno, le aprecio mucho al embajador de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que me haya aceptado esta llamada. Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, acaba el año.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Pues sí, aquí también terminando las últimas sesiones del Consejo de Seguridad. Todavía hay actividad importante hoy, mañana, posiblemente hasta el viernes. Cerrando un año muy intenso de trabajo en el Consejo y creo que con un balance francamente positivo para México. Creo que hemos hecho una contribución que está bien valorada en la comunidad internacional y México se ha fortalecido, sobre todo, diría yo, con nuestra presidencia el mes pasado, de la cual en su momento platicamos cuando íbamos a iniciarla hace algunas semanas, Joaquín.
Hubo un hecho inédito que un presidente de México nos presidiera, perdón por la redundancia, pero presidiera la sesión del Consejo de Seguridad, Juan Ramón.
Así es, Joaquín, es la primera vez en la historia que el presidente de México preside el Consejo de Seguridad y además pues lo hizo con un tema que resultó, por decirlo de alguna manera, sorpresivo, pero que justamente creo que pudo poner énfasis en esta dimensión de los temas sociales que son los que hemos venido tratando de poner bajo el paraguas del Consejo de Seguridad, donde todavía hay algunos miembros, Joaquín, que tienen una concepción, en mi opinión y en la opinión de muchos otros países, pues muy estrecha de lo que es la seguridad y la paz internacionales en estos tiempos, ¿no? Como si solamente la ausencia de guerra lo dijera todo. La ausencia de guerra es muy importante, por supuesto, pero entran muchos otros temas hoy en día en juego, como es el problema de la desigualdad, el problema de la exclusión, el problema de la corrupción, que son algunos de los temas que tocó el presidente en su presentación, o como lo vimos recientemente también, como pueden ser los temas de cambio climático, en donde, por cierto, la semana pasada una resolución que me parecía muy pertinente, en donde trataba de poner en el centro de la atención de la seguridad internacional el impacto que está teniendo el cambio climático, pues a pesar de contar con un amplio apoyo dentro y fuera del Consejo, lamentablemente fue vetada porque el argumento es que, siendo un tema muy importante, no compete a los temas del Consejo, que son los de la paz y la seguridad internacionales. Entonces, el gran debate que sigue vivo, y qué bueno que hemos participado y yo creo que poco a poco lo vamos ganando, es que se tiene que ampliar el concepto de seguridad para poder ser más preventivos, que es lo que le toca hacer al Consejo de Seguridad, y salir un poco de esta suerte de capelo en el que se ha quedado a lo largo de 75 años paulatinamente un poco encapsulado y aislado De la comunidad internacional. Entonces, el órgano más importante de la ONU es el único cuyas resoluciones son obligatorias para todos los estados miembros, para los 193 estados miembros, Y es muy importante que el Consejo pueda empezar a tener mayor flexibilidad y tener una mayor interacción con otros órganos principales de la ONU, que es también lo que planteamos en nuestra presidencia, y por eso pues pudimos convocar en la misma sesión al secretario general, al presidente de la Asamblea, al presidente del Consejo Económico y Social y a la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, junto con el presidente del Consejo de Seguridad, que en ese momento era México. Y esto también resultó un evento inédito y muy oportuno, con buen apoyo, diría yo, del resto de los Estados miembros. Y finalmente, el otro tema que presentamos, que también ha sido muy importante para México, al que vino el canciller Marcelo Ebrard, fue sobre el tráfico ilícito de armas, que es un tema fundamental para nuestro país y del cual estamos todavía en proceso de negociar una posible resolución que tiene mucho apoyo, pero que también, como te podrás imaginar, pues tiene cierta resistencia, porque son temas que tocan intereses de algunas de las grandes potencias. Pero yo te diría, Joaquín, para eso venimos a la ONU y para eso venimos al Consejo de Seguridad, para tratar de esgrimir los temas que a México le importan y tratar de contribuir a que tengamos un sistema de Naciones Unidas más eficiente y más en contacto con las sociedades del mundo, que algunas ven a la ONU como algo muy remoto. Y esto no es bueno, no le ayuda a nadie. Necesitamos una ONU mucho más cercana a la sociedad. Y por eso todas las participaciones durante el mes de nuestra presidencia, en todos los eventos hubo participación de la sociedad civil de diversas partes del mundo. Obviamente no incluimos a alguien de México porque se hubiera visto poco elegante, pero trajimos sociedad civil de América Latina, de Asia, de Europa, y todas fueron mujeres. También lo quiero señalar porque es algo que también ha sido motivo de reconocimiento de muchos otros países, es decir, una fuerte presencia de la sociedad civil y a través de mujeres en todos los eventos que nos tocó durante el mes de noviembre. Así que, sin querer yo sobredimensionar las cosas, pues sí, me parece que es justo que en un balance equilibrado, pues reconozcamos que se avanzó y se fue cumpliendo con lo que nos propusimos. Algunas de las cosas parecían un poco audaces, pero finalmente han ido saliendo y creo que el año que entra nos tocará consolidar algunos de estos pasos iniciales que dimos el primer año y que deben de ser de alguna manera ratificados el próximo año. Vamos a arrancar en enero, también llevando al Consejo de Seguridad otro tema que nunca se había tocado en el Consejo de Seguridad y ya está aceptado bajo la presidencia de Noruega. Vamos a hablar de la salud mental en los conflictos, Joaquín. Este tema tan olvidado que a veces acaba siendo la mayor de todas las secuelas de los conflictos violentos en el mundo, las secuelas en la esfera de la salud mental. Así que tendremos una buena sesión sobre este tema en enero del año que entra.
Me parece extraordinario. En el tema de las armas, me parece extraordinario esto que se atienda por primera vez, lo que estás diciendo, la salud mental en los conflictos. Y yo lo agregaría ahora, pues también la salud mental tras la pandemia, cuando se dé la pandemia, cuando en algún día, si termina la pandemia, porque yo creo que llegó para quedarse, pero en fin, eso tú sabes más que yo.
Mira, el virus llegó para quedarse, como lo dijimos desde el principio, nos criticaron mucho en algún artículo que escribí hace casi 2 años. El virus llegó para quedarse, la pandemia sí se va, creo que va a acabar adaptándose. De hecho, hay algunos indicios, ya que tocas el tema, de que esta nueva variante, el Omicron, pudiera, no es seguro, la variante más adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces ya se podría quedar, digamos, como una variante que va a seguir entre nosotros, pero que vamos a poder contender con ella de manera muy parecida a como si fuera la influenza, digamos, ¿no? Donde también hay mutaciones. No lo sabemos a ciencia cierta porque es un poco temprano, pero el patrón ha sido el mismo. A ver, no va a cambiar. Primero se manifiesta en Europa de manera muy clara, que es donde se tienen además estadísticas sólidas. Luego llega a los Estados Unidos. Te puedo decir que aquí en Nueva York ya quedó claro que es la variante dominante, y después pasará a México y América Latina. Así se ha comportado en las tres primeras olas. No hay ninguna razón para pensar que no se va a comportar igual esta vez. La diferencia puede ser que esta variante resulte ser más adaptativa, o la variante adaptativa de este COVID, y que sea la que finalmente quede de una manera, como lo dice su nombre, digamos, ¿no?, adaptativa en nuestro medio ambiente. Tendremos que seguir robusteciendo la producción de anticuerpos en todas las personas, que sigue siendo la única forma de protegerse contra un virus. Y si ese fuera el caso, pues entonces quizá el próximo año empecemos a encontrar un mejor equilibrio entre las personas, ¿no?, los seres humanos, las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, y el virus, que ese sí llegó para quedarse. Pero tenemos que encontrar un modus vivendi, literalmente, ¿no?, en donde podamos coexistir los dos con menos daño y con menos estragos. Y para ello seguimos teniendo una aliada fantástica, que es la ciencia, que nos va a seguir dando buenas noticias dentro de todas las malas noticias que nos trae el virus. Pero bueno, este tema, por cierto, también es de los temas que en el Consejo de Seguridad debatimos todavía con algunos países que piensan que no debería ser incluido como un tema de la seguridad internacional. A mí me parece que si algo ha quedado claro es que hoy un tema de salud por excelencia, como es una epidemia que se vuelve pandemia causada por un virus, se convierte en un grave problema que afecta a la economía, la política, el comercio, la seguridad, la paz. En fin, los temas hoy en día están interrelacionados. Querer analizarlos en compartimentos separados puede ser válido para algún tipo de estudio muy académico, pero no es válido cuando estamos tratando de entender la realidad.
Juan Ramón, hay un punto que mencionaste, el tema de las armas. Pues ahí lo van a vetar. Quienes tienen el veto son los mayores productores y comerciantes de armas. Está Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Rusia, para hablar de 5. No sé cómo estará China en esto de la exportación de armas, pero también debe estar muy activo. Pero pues ellos van a decir ni hablar, pues es un negocio, ¿no?
Pues mira, ahí está un poco la dosis de audacia. El canciller, cuando vino Marcelo Ebrard a hacer la presentación en ese evento, pues sí, un poco empezó diciendo: estoy aquí frente a los principales productores de estas armas, y lo que queremos es poner el acento en el tráfico ilícito, en cómo estas armas llegan a las manos equivocadas, porque tener armamento puede ser legal y ilícito si el Estado hace un uso responsable de las mismas. El problema es que esas armas se trafican de manera ilegal y llegan a criminales, llegan a terroristas, llegan a narcotraficantes, llegan a las manos equivocadas. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener un mayor control de eso? Bueno, de eso se trata la resolución que ha planteado México. En esas estamos. Pronto se tendrá que someter a votación, y bueno, ha sido muy importante el que México lo haya puesto sobre la mesa. Eso ya me parece que es un paso que fue importante. Algunos pensaban, me decían: oye, pues que está muy bien tu planteamiento, pero no te van a dejar ni agendarlo. Bueno, no solo no fue así, lo agendamos. Vino el secretario de Relaciones, hizo una muy buena presentación y participaron más de 50 países, la inmensa mayoría de los cuales a favor de que hubiera un control más efectivo de este tráfico ilegal, incluyendo desde luego el tráfico transfronterizo, ¿no?, para impedir que las armas lleguen a las manos equivocadas. Ese es todo el tema. No puedo yo pensar que hay una mejor estrategia para prevenir en este momento el conflicto que el tener un mayor control sobre eso. Entonces, esto es diplomacia preventiva y es sobre un tema pues que hoy en día está presente en el mundo, Joaquín. Hay poco más de 50 conflictos armados que reconoce el Consejo de Seguridad y está presente prácticamente en todos ellos. Entonces, en esas estamos todavía. Estos últimos días daremos el último jalón y en cuanto haya algún resultado, por supuesto que lo informaremos. Pero son parte todavía de las actividades de la Presidencia de México del mes pasado que están teniendo el coletazo en diciembre, antes de que acabe el año.
Ahora, embajador de la Fuente, además México ha tenido una gran presencia en organismos internacionales que estaba muy apagado, ¿no?
Pues mira, este año también debo decir, pues fue muy bueno porque volvimos a ganar todas las elecciones en las que participamos como país o en las que tuvimos la ocasión de promover algún conacional, alguna mujer o algún hombre mexicano para los diversos órganos subsidiarios, programas, comités, juntas directivas, etcétera. Entonces, pues la verdad es que también, qué bueno, seguimos ganando elecciones. Y estas, pues, se ganan primero teniendo buenas candidaturas, presentando programas de trabajo y luego haciendo un buen cabildeo con los estados en donde México otra vez, yo creo que hoy genera confianza en la ONU. Hoy México tiene un liderazgo que se reconoce. También tenemos quienes nos ven con cierto recelo y también seguramente habrá quienes piensen que nuestros planteamientos no son los adecuados, pero en los hechos lo que puedo decirte es que volvimos a ganar este año todas las elecciones en las que participaron mexicanas o mexicanos o en las que México participó a título nacional, de las que estuvieron aquí, las elecciones se tuvieron aquí en Nueva York. Entonces también fue buena cosecha. No fueron tantas como el año pasado, pero fueron buenas y tenemos en 2023, estamos ya empezando a trabajar desde ahora, porque así tiene que hacerse la candidatura del embajador Gómez Robledo para la Corte Internacional de Justicia, que es una candidatura importante para México, competida, ¿no? Y complicada, porque se tiene que hacer a la limón entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad al mismo tiempo. Pero ya estamos trabajando en ello. Entonces, va a ser una elección complicada, pero yo estoy, digamos que, razonablemente optimista, porque veo que empieza a haber una muy buena reacción de los países a esta candidatura. Así que también será parte de nuestra tarea para el próximo año.
Oye, Juan Ramón, si sabes ganar elecciones.
Pues aquí en la ONU sí, ¿no? Aquí en la ONU sí. Sí, hasta ahora sí, ¿no? Nos ha ido bien. Pero ¿por qué? A ver, también aquí quiero ser muy claro. Primero, aquí hay un gran equipo, Joaquín, y le aprovecho para hacerles otra vez un reconocimiento. Hay un muy buen equipo que hemos ido consolidando de mujeres y de hombres, algunas más jóvenes, otros más ya con más experiencia, pero muy buen equipo, muy comprometido, que sabemos trabajar en equipo y que lo han hecho muy bien. Ha habido un gran apoyo de la Cancillería y yo le agradezco al secretario Ebrard y a su equipo, a su staff, a los subsecretarios y a los directores generales de la Cancillería mexicana, el respaldo que le han dado a la misión. Me siento muy apoyado, tenemos la confianza. La visita del presidente también me parece que es una muestra de respaldo al trabajo de la misión. Entonces, mira, a ver, pues si tienes buen equipo, si tienes buenos proyectos, si tienes respaldo político que se requiere, pues las cosas pueden salir, hombre. Y también debo decirte todo esto, porque era algo muy importante desde un principio, sin que haya habido un aumento al presupuesto de la misión de México en Nueva York. No hemos requerido más recursos. Para el Consejo de Seguridad llegaron tres personas adicionales para reforzar las tareas del Consejo. La agenda era muy grande y todos los demás han sido reemplazos, de manera que en gastos de operación no ha habido absolutamente ningún costo adicional. Entonces, bueno, pues se han hecho las cosas ordenadamente y me da gusto decirlo. Yo sé que a veces esta agenda puede parecer un poco lejana en México, con toda la dinámica tan intensa que hay en México, la dinámica social y la dinámica política y la dinámica económica, pero no ha dejado de ser importante. Y nuevamente, a todos los que han hecho esto posible, pues muchas gracias, porque evidentemente esto es trabajo del Estado mexicano, trabajo de la Cancillería mexicana y trabajo aquí en Nueva York de un equipo de mujeres y de hombres muy comprometidos. Así cerramos
bien,
el año.
Ramón, pues, bien, pues feliz año nuevo y nos veremos el año que viene, ¿te parece bien?
Con mucho gusto, felicidades a todo tu auditorio, a toda tu gente también ahí en el estudio, que sea un feliz fin de año, mis mejores deseos para 2022, y a verlo con optimismo, hombre, con un optimismo cauteloso, porque de nada sirve desbordarse en expresiones de júbilo cuando no viene a cuento, pero con cierto optimismo. Los problemas se van resolviendo, van encontrando su cauce. El gran flagelo que es el COVID sigue siendo. Hay que cuidarse con lo que tenemos a la mano. No son medidas absolutamente perfectas, pero son bastante buenas. Hay que seguir manteniendo la distancia, no hay que ir a lugares cerrados, hay que usar el cubrebocas, hay que vacunarse, quienes no lo hayan hecho, y cuando empiecen a tener alguna molestia o algunos síntomas, pues no hay que confiarse, hay que estar pendientes. Sigue siendo un tema, pero estamos mejor equipados que como estábamos hace un año. Tenemos más conocimientos y tenemos más recursos. De ahí es que digo yo, bueno, con un optimismo mesurado, pues recibamos el 2022 para bien de todos.
Que así sea, como digo yo, con salud, que ya con salud uno se ocupa de lo demás. Te mando un abrazo, Juan Ramón.
Hasta luego, que les vaya bien. Buenas tardes.
Que estés muy bien, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Y voy contigo, Raquel Flores. El Uber, los Uber y las otras plataformas se están hinchando de atracarle a usted que los usa. Te escucho.
Joaquín, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pidió a la Secretaría de Movilidad hacer una revisión para regular los precios de las aplicaciones que ofrecen servicio de taxi con el fin de evitar abusos como los que se están registrando en la capital, con incrementos de hasta el 50% y más en las tarifas, Joaquín.
Y hasta el 100%, y si quiere, y si no, lo deja. Me parece bien que Claudia Sheinbaum intervenga. Órale, jefa de gobierno, dice... Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón. Ahora ya se sintió el inicio del invierno, jefe de meteorología del Grupo Fórmula.
¿Qué tal, Joaquín? En las próximas horas, probabilidad de chubascos y lloviznas en Tabasco, Campeche, Chiapas, el sur de Veracruz y Quintana Roo por el frente número 14. Se registraron temperaturas mínimas de 11 bajo cero en Chihuahua y 10 bajo cero en Durango. Para la Ciudad de México, una temperatura de 22 grados centígrados. Para mañana, la mínima de 8 a 10 grados en la zona urbana y de 4 a 6 en zonas altas del sur de la ciudad, y temperaturas arriba de 28 grados centígrados desde Mazatlán hasta Acapulco. Joaquín.
Gracias, voy a los anuncios. Después de los anuncios, ¿usted está satisfecho con su vida actual? Y una pregunta que le va a hacer Carlos Pena, ¿cómo se ve en 5 años? ¿Cómo se ve usted en 5 años? Continúa.
Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Además, siga todos los comentarios de López Origa en el Twitter, @López Origa. Ya son más de 7,970,000 seguidores.
Pues España está anunciando en este momento que ha registrado hoy la mayor cifra de contagios por COVID en un día en toda la pandemia, 49,823 casos. Se está repitiendo todo lo que vimos en la primera, la segunda y tercera oleada. Gran Bretaña ayer tuvo el nivel más alto de contagios, 92,000 contagios. Hace la semana pasada, Francia tuvo el mayor número de contagios en toda la pandemia, 52,000. Alemania los tuvo también con 51,000. Estados Unidos se han disparado ayer más de 130,000 contagios. Y aquí mirando para otro lado, insisto, mirando para otro lado. Raquel Flores, la jefa de gobierno, descartando riesgos. No me lo explico, te escucho.
Sí, Joaquín, muy buenas tardes. Soy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Descartó el cierre de actividades en la capital del país pese al llamado de alerta que hizo la Organización Mundial de la Salud de cancelar los festejos navideños ante la veloz propagación de la variante Omicron del COVID-19. Dijo que no hay indicadores que alerten de un incremento de contagios ni hospitalizaciones.
Pues no habrá suspensión de actividades y como siempre vamos a ser muy responsables. En caso de que veamos que aumentan los contagios, hospitalizaciones, daremos todas las orientaciones a la población.
Joaquín explicó que es importante seguir teniendo los cuidados sanitarios indispensables, pero insistió que hasta ahora no ven nada que alerte para tomar alguna medida de restricción, por lo que reiteró que no habrá suspensión de actividades ni culturales ni decembrinas. Siguió apostando a la vacunación, sobre todo en la tercera dosis para los adultos mayores, Joaquín, y posteriormente en las edades de acuerdo y conforme vayan llegando las vacunas. Joaquín, el reporte.
Gracias, gracias, Raquel Flores. Sigue apostando, dice Claudia Sheinbaum, las vacunas. Ya sé bien, qué bueno. Claro que sí hay que apostar a las vacunas, pero también hay que apostar, jefa de gobierno, a las medidas preventivas. También hay que apostar al cubrebocas, a la sana distancia, no ir a tumultos, no ir a fiestas, no tener estos encuentros multitudinarios, bodas, bautizos que hemos visto, en donde el otro día de una reunión familiar me formaron de 60 personas, 39 infectados. Laura Cardoso, ¿qué le dicen los diputados a la jefa de gobierno?
El llamado, Joaquín, buenas tardes. El llamado, Joaquín, de los diputados panistas es a cancelar los eventos masivos programados para esta temporada navideña, además de gestionar una reunión urgente con especialistas de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el incremento de contagios. El diputado Diego Garrido hoy emitió un mensaje en el que dice que pues el riesgo está latente porque un gran porcentaje de la población capitalina no tiene el esquema completo de vacunación. Por eso el llamado no solo a suspender esa verbena que se realiza en el Zócalo, sino todos los eventos masivos. Y es que para fin de año se tiene contemplado el conteo regresivo para recibir 2022 con un concierto en el Ángel de la Independencia. Eso hay que agregar, todo lo que hay a nivel de las alcaldías, pastorelas, posadas vecinales, conciertos navideños, fotos con Santa, villas navideñas, romerías, teatros, o sea, expos de juguetes, y también la petición es a poner filtros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El reporte, Juan.
Gracias. Por cierto, no hay ningún filtro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Le engañaron a Claudia Sheinbaum y mintió Hugo López-Gatell cuando dijo que se habían reforzado las medidas. No se puede reforzar lo que no existe. Los vuelos del extranjero y los pasajeros bajan como si nada. No les piden absolutamente nada de nada. Que no le engañen, presidente, porque le está engañando Hugo López-Gatell con eso de que estamos reforzando las medidas preventivas en el aeropuerto. Presidente, no hay ninguna medida preventiva en el aeropuerto. Créamelo, no todo es López-Gatell. Le está engañando, presidente, no hay ninguna medida preventiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para los viajeros que vienen del extranjero. Ninguna, que no lo cuente como lo cuentea Hugo López-Gatell. No sé para qué, para tenerlo como de su rey. Mientras tanto, Héctor Herrera.
Sí, Joaquín, pues ante la presencia de esta variante Omicron y ya su rápida expansión, pues prácticamente todo el planeta, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo, Joaquín, suspender los festejos colectivos de Navidad y de Año Nuevo. De hecho, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, está pidiendo a todos los países redoblar sus esfuerzos para poner fin a la pandemia y pide cancelar estas celebraciones, las de Navidad, por supuesto, las de Año Nuevo, porque asegura que es mejor celebrar tarde que pues no celebrar. De hecho, el miedo a la propagación del virus está golpeando de manera pues muy contundente ya los mercados, incluso la mezcla del petróleo ha caído a nivel planetario un 5%, mientras las principales bolsas europeas pues están operando con pérdidas, Joaquín, así como está sucediendo en Asia. De hecho, ante el avance de la variante ya en Europa, Holanda, París, Londres, están sí cancelando las celebraciones de Año Nuevo, y Alemania pues prevé endurecer restricciones sanitarias otra vez por estas mismas fechas. De acuerdo con las autoridades, Omicron podría convertirse en la variante dominante a mediados de enero en toda la Unión Europea. De hecho, también el Foro Económico Mundial, que estaba previsto del 17 al 21 de enero allá en Davos, Suiza, fue postergado nuevamente, Joaquín. Y en América Latina, pues como lo hemos estado reportando, esta variante se extiende rápidamente en países como Colombia, Brasil, Argentina y por supuesto México, donde todavía una buena proporción, Joaquín, de personas pues siguen sin vacunarse, no quieren vacunarse y pues tampoco siguen las medidas sanitarias, Joaquín.
Gracias, sobre todo eso, no siguen las medidas sanitarias. Gracias. Y Francisco Villalobos, mira, el presidente Biden sacando todo de contexto, diría Hugo López-Gatell. Te escucho.
Bueno, yo creo que también poniendo la realidad en contexto y al aire a nivel nacional, Joaquín, acaba de hablar el presidente de los Estados Unidos hace unos minutos en un tono, si no para tratar de espantar a la gente, porque no es el estilo de Biden, Joaquín, de una manera muy seria, especialmente a la gente, a los más de 20 millones de norteamericanos que aún han optado por no vacunarse, diciéndoles que esta variante del Omicron es más peligrosa precisamente para la gente que no se ha vacunado. Es cierto, la gente que ha recibido sus dos dosis de vacuna, vaya, su esquema completo de vacunación, incluyendo el tema del booster, que ya lo incluyen como esquema completo de vacunación, Joaquín, tienen que corren el peligro de ser infectados por esta variante, más no el peligro de ser hospitalizados o de sufrir una enfermedad severa. Entre los datos y los puntos que dio el presidente de los Estados Unidos, Joaquín, indicó que va a ordenar el ejército a movilizarse a las diferentes áreas donde existen el mayor número de casos de COVID-19, especialmente, gran sorpresa, en los estados republicanos, donde hay el mayor número per cápita de gente que está infectada con esta nueva variante, que ya es la variante predominante aquí en Estados Unidos, para ayudar a los conductores, enfermeras, ambulancias, pero principalmente exámenes rápidos de COVID-19 y también vacunas. La estrategia de Biden, Joaquín, indicó que va a ser de mandar más de 500 millones de exámenes rápidos, totalmente diferente a lo que tú mencionabas acerca de la estrategia que tienen ahí en México. Aquí la estrategia es el mayor número de exámenes rápidos posibles para que una persona, antes de salir de su casa, sepa si tiene el COVID-19 o no y no salga a la calle a infectar a medio mundo, Joaquín.
Bien. Gracias, Francisco Villalobos. Yo voy en los anuncios de volada y después de los anuncios. Bueno, el presidente López Obrador dice que si el INE no quiere hacer la consulta, que la hagan los ciudadanos, o sea, que la haga su grupo, como hizo lo del aeropuerto y otras más. Es martes, en un momento, el doctor José Antonio Lozano, y también vamos con Carlos Pena, director de TRC. Continúa.
Pero primero, mensajes que dice aquí en Radio Fórmula, cadena nacional, internacional, con López Origa. Recuerde, es muy importante no bajar la guardia durante estas fiestas navideñas. Use cubrebocas, sana distancia, lavado de manos frecuente.
López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com. Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro. Inundaciones, los presidenciales, violencia y corrupción. La pandemia que no termina. Migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet.
Así es. Revisión 2021 a partir de mañana a la 1:30 aquí en Grupo Fórmula. Y le tengo más información con Laura Pérez Iñá.
Gracias, Joaquín. La Secretaría de Salud confirma que hay detectados 23 casos de la variante Omicron en México. El subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, dijo que el 70% de los pacientes con esa cepa en el país no tenía la vacuna. Pese al llamado de la alerta de la Organización Mundial de la Salud de cancelar las fiestas decembrinas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que no va a suspender los festejos navideños. En Estados Unidos ya se registró registró la primera muerte por la variante Omicron fue en Houston, Texas. El presidente Joe Biden pidió hace unos momentos no entrar en pánico y descartó confinamientos y medidas tan restrictivas como en marzo del 2020. Dijo que analiza el presidente de Estados Unidos un plan conjunto con México para vacunación de refuerzo. El presidente López Obrador dijo que como la democracia está secuestrada por el INE, llamó a los ciudadanos a que organicen la consulta de revocación de mandato. El representante permanente de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, dijo en este espacio que nuestro país termina el año con un balance positivo en Naciones Unidas. Destacó que el presidente López Obrador haya encabezado el Consejo de Seguridad en el pasado mes de noviembre. Y ante los abusos en los cobros de plataformas de taxi como Uber y Didi, la jefa de gobierno pide a la Secretaría de Movilidad intervenir. Joaquín, hasta aquí la información.
Gracias, Laura. Primero voy contigo, Marco Espinosa, Fórmula Durán.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Te saludo con gusto y te informo que en el último trimestre Durango ocupó el tercer lugar nacional en crecimiento económico gracias a la armonía laboral, la confianza de los inversionistas, la seguridad de la que disfrutamos y la suma de esfuerzos entre empresarios, los trabajadores y el gobierno del estado, por lo que el gobernador José Rosas Aispuro especificó que tan solo en este año suman más de 19.500 empleos. El mandatario estatal detalló que las exportaciones han tenido un crecimiento del 87% en comparación con el inicio de este gobierno, además de alcanzar una inversión extranjera histórica para Durango con más de 300 millones de dólares. A estos logros, Joaquín, se suma también que Durango recientemente fue galardonado por la Canacine como el estado que ha dado mayor impulso a la industria fílmica. Por último, Joaquín, señalar que el Ejecutivo Estatal también hizo un llamado a la sociedad para poder convivir en esta temporada sin olvidar que la pandemia sigue y no dejar de poner en práctica los protocolos sanitarios, aunque el día de ayer regresamos a semáforo verde, y anunció que la primera semana de enero se abrirán de nuevo los módulos para vacunar a personas de 60 años y más que no alcanzaron su dosis de refuerzo y la segunda dosis para jóvenes de 15 a 17 años. Desde Durango, Marco Antonio Espinosa López.
Gracias, voy a unos anuncios y después de los anuncios la Cámara de Diputados va a promover una controversia constitucional contra el INE por haber pospuesto la consulta de revocación de mandato. Insisto, el presidente dice que si no lo hace el INE, pues lo hará el pueblo. Que el pueblo haga la consulta. Consultas de esas que se han identificado como patito. Continúa.
Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Obriga, que él abre la conversación con usted.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 21 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que Itán. Vamos a ver, Beto, si este traspaso de Sebastián Córdoba del América a los Tigres no le cuesta caro al América, dependiendo del crecimiento que tenga Córdoba en su carrera, si después no se arrepienten de la decisión que tomó Solari. Y la otra es que si no prospera, pues entonces digamos que Solari tuvo buen ojo para saber que era un jugador que no iba a progresar en su carrera, ¿no?
Es cierto, ¿condiciones tiene? ¿Calidad? Sí. ¿Técnica?
A lo mejor pecho frío, Beto.
Sí, fíjate que me parece un jugador un poco indolente, pero sí, con muy buenas condiciones, y como está tan joven todavía tiene mucho que desarrollar. Vamos a ver cómo le va en los Tigres a Sebastián Córdoba, que sale del conjunto del América. El Sevilla y el Barcelona están 0-0 al minuto 29. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están Beto, Héctor, amigos? Listos para conversar sobre el deporte que está cada vez más afectado por el COVID. Desafortunadamente, hoy dos partidos de NFL que se pospusieron por situaciones de contagios en varios jugadores, la NBA también con ajustes, y hoy anuncia el hockey sobre hielo profesional dos cosas: que se detiene de aquí hasta enero y que no asistirán jugadores profesionales a los Juegos Olímpicos de Beijing. Era la prueba que más estrellas profesionales reunía y tendrá entonces que estar Juegos Olímpicos en Beijing sin los profesionales del hockey sobre hielo.
Y hablando de suspensiones, Udinese y Salernitana, se suspendió en la Serie Italiana. En la Serie A italiana, el Villarreal derrotó 5-2 al Alavés. Este partido ya terminó. La Juventus al 58 le está ganando al Cagliari 1-0 allá en Italia. Por otra parte, también estaremos platicando sobre Jorge Valdivia, el chileno que es nuevo jugador del Necaxa. Va a jugar Valdivia con el equipo del Necaxa, este jugador andino que tiene sin duda muy buenas condiciones. Estaremos platicando también acerca de lo ocurrido ayer en la gran final del fútbol femenil con las Rayadas, que son las campeonas, y este polémico lanzamiento de un peluche que yo la verdad no lo veo tan grave por parte de Nahuel Guzmán, ni siquiera lo sumaría a las nahueladas de Guzmán, Héctor, porque creo que la explicación que vamos a presentar un poquito más adelante me parece por lo menos a mí lo suficientemente convincente como para pensar que no hubo ningún tipo de agresión o de mala fe por parte del portero de Tigres.
Sí, dirá la gente que estaba haciendo Nahuel Guzmán en la cancha en la final femenil, ¿no? Pero lo más que lo invitaron a hacer, digamos, a transmitir una transmisión del partido,
sí,
por la página de Tigres, y entonces estaba él, digamos, que haciendo un poco de su trabajo, y luego en la salida por la banda recoge un peluche del suelo, eso dice él, y lo arroja como hacia las jugadoras del Monterrey que estaban saliendo del calentamiento. Entonces eso se lo tomó la gente muy mal. Anoche en redes sociales lo hicieron pedazos, como suelen hacer las redes sociales cuando se les encuentra algún favorito. Y entonces él ya aclaró esto. Me parece que con la aclaración basta. No tenía intención de lastimar a nadie, no tenía intención de ofender a nadie, me parece.
Sí,
tiene sus cosas, Nahuel, pero no me parece que sea una mala persona que trate de lastimar a alguien, ¿no? Y mucho menos a una mujer, ¿no?
Sí, yo también lo creo. Muchas veces lo hemos criticado, pero creo que en este caso no hay nada que perseguir en cuanto a una falta por parte del portero de los Tigres en este partido. Y estaremos también, Eitan, comentando sobre la posible apelación de la Federación Mexicana ante el TAS por la sanción de la FIFA de otros dos partidotes sin público en la capital de la República Mexicana.
Pues sí, sigue siendo tema. La Federación quiere tener al público. Pero la verdad, Beto, Héctor, al menos en mi opinión, se ha hecho poco desde todos los frentes para contener que esto crezca. La gente que pertenece inclusive a Primera División a veces lo ha tomado a guasa y estas son las consecuencias.
Y el Sevilla ya le va ganando con gol de Gómez, 1-0 al conjunto del Barcelona. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde de martes, En ESPN Radio Fórmula, León Lecanda está en la línea telefónica. León, qué gusto saludarte. Córdoba se fue del América.
Beto, ya es oficial, hace exactamente 5 minutos, Sebastián Córdoba se ha convertido, de acuerdo con el anuncio de Tigres, en jugador del equipo felino universitario de Monterrey para las próximas 4 temporadas. 4 años el contrato de Sebastián Córdoba, ya lo anticipábamos hace algunos días, América no contaba con él, no hubo más paciencia ni del cuerpo técnico de Santiago Solari, ni de la directiva encabezada por Santiago Baños, y por lo tanto, esta mañana viajó a Monterrey, habló brevemente con los medios presentes en el aeropuerto internacional de esta ciudad y posteriormente realizó las pruebas físicas y médicas y tras este reconocimiento firmó su contrato con el equipo de Tigres.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. Aquí vamos a ver con el crecimiento que tenga Córdoba, con el despegue que tenga su carrera, quién se equivocó, ¿no? Si Córdoba con sus actitudes o Sebastián Solari, que decidió prescindir de un talento canterano como Córdoba, que es un futbolista que todos coincidimos que tal vez le falte un poquito de sangre, ¿no?, en los partidos, pero que evidentemente es un jugador que tiene mucho talento. Tú, de acuerdo a lo que sabes y lo que siempre investigas, ¿cuáles fueron las razones principales por las que Solari nunca terminó de llenar el ojo a Córdoba?
Bueno, te hace un fuerte abrazo, Héctor. Mira, yo te puedo decir que en la cancha, en las actitudes incluso también, y en ciertas situaciones de comportamiento y de conducta de Sebastián Córdoba, no lo veían comprometido, no lo veían integrado tampoco con la afición, por ejemplo, en ciertas concentraciones, cuando algunos seguidores azulcremas buscaban a Córdoba y este prefería darse la vuelta, no lo veían plenamente metido con el equipo, ni tampoco defendiendo con gallardía, con identidad, con fútbol y con talento la camiseta 10 que le había dado América. Por un lado puede decirse que hubo poca paciencia para el jugador con la camiseta 10, ¿no? Es decir, un torneo, ¿no? Mutar del número 17 al 10 en un club que tiene tanto escrutinio y que más pesa como América, ¿no?, en el fútbol mexicano. Y por otro lado también se puede decir desde el lado de la directiva y del cuerpo técnico que el jugador no dio el do de pecho, no dio el ancho, y por eso ahora cuando había ofertas, oportunidades, primero con Chivas, al final se cayó lo de Uriel Antuna porque no quiso Antuna arreglarse económicamente con América en las condiciones que le ofrecía el equipo azul crema, y ahora con Tigres, bueno, América vio la posibilidad de decir, vendo a un canterano joven, con potencial, pero que finalmente en el equipo no se le veía integrado ni rindiendo como se esperaba. Eso sí que lo puedo decir, en la cancha y actitudes fuera de ella.
León, buenas tardes. ¿En algún punto existió la posibilidad de que saliera al extranjero Córdoba en lugar de que brincara a otro equipo del fútbol mexicano?
¿Cómo estás, Aitán? Un abrazo. Tuvo acercamientos, pero ninguna oferta concreta. Ningún equipo europeo llegó con una oferta sobre la mesa a la América de decir, miren, por tanto dinero les compro X porcentaje del pase o el 100% de los derechos federativos y que cumpla el sueño europeo. Desde luego el jugador, esa es la intención que tiene. Pero al firmar un contrato multianual con Tigres, una institución que no suele vender a sus jugadores a no ser que se pague el precio total de lo que el equipo quiere, y específicamente firmando 4 años con un mejor sueldo que en América, pues bueno, yo veo hoy difícil, ¿no?, que Córdoba, a su edad, pueda cumplir ese sueño europeo. Le puede pasar algo semejante a lo que va a vivir ahora Luis Romo, ¿no?, que si se aferra a no renovar el contrato con Cruz Azul, y la máquina, la directiva, a no ceder ante ofertas que están por debajo del precio del mercado, pues bueno, llegar a esa edad de los 27, 28 años, en donde ya prácticamente se hayan cerrado la mayor parte de las puertas de Europa, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no?, a los 24 años él toma esta decisión de ir a Monterrey, y eso difícilmente le va a permitir la posibilidad, a no ser que de verdad la rompa en la Liga MX y si alguno quiera pagar una cantidad por encima de los 12, 14 millones de dólares, ir al fútbol del viejo continente.
Yo creo que de él depende en gran medida el despuntar como un jugador importante o quedarse como una promesa latente. León, por último, ¿en qué consiste la apelación de la Federación Mexicana ante el TAS por la decisión de la FIFA de los partidos a puerta cerrada?
Sí, Beto, ayer reportábamos que es un estudio, y nada más, paréntesis, la buena noticia para Córdoba es que es Miguel Herrera el entrenador, ¿no?
Exacto.
Y el Piojo siempre ha confiado en Sebastián Córdoba, entonces, bueno, por ahí ojalá que explote ese potencial porque tiene muchas condiciones y también también para la selección mexicana sería benéfico en el año 2022. Y en el tema de justamente la Federación Mexicana de Fútbol, Beto, ayer la resolución de la Comisión de Apelaciones de la FIFA le dio la razón al comité disciplinario de este organismo con relación a la sanción de dos partidos. Si el TAF no revierte, el Tribunal de Arbitraje del Deporte no revierte esta sanción de FIFA, que digamos la Comisión de Apelaciones es la última instancia de FIFA, solo queda el TAF por encima de eso, entonces México tendrá que jugar a puerta cerrada los días 30 de enero y 2 de febrero contra las selecciones de Costa Rica y Panamá tras la visita a Jamaica, ¿no? Y estamos hablando de que en este caso sé por fuentes que la Federación Mexicana de Fútbol está tratando de agotar todas las instancias, incluyendo un proceso ante el TAF que es costoso, pero bueno, pues ya han venido multas, ¿no?, cercanas a los $750,000, más de 15 millones de pesos ha pagado la Federación en multas por el famoso grito discriminatorio, y bueno, ya serían el partido 2 y 3 a puerta cerrada, ¿no?, porque hay que recordar, sí, México ya jugó contra Jamaica en septiembre pasado sin público en el Azteca. Entonces esto, llevar el proceso al TAF y que en última instancia este tribunal, esa sí ya es una sentencia inapelable, decida si México puede jugar con gente o no. El argumento es que se puede trabajar mejor una campaña antidiscriminatoria con público que sin él en el estadio. Yo no veo muy sólido tampoco este argumento por parte de la Federación, más allá de que sí ha hecho esfuerzos grandes a nivel de campañas e incluso en la parte económica para tratar de concientizar a la gente.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, saludos.
Buenas tardes, y ahora con Héctor Tello allá en Monterrey, y ya llegó Córdoba por allá. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludos afectuosos también para todos. Y sí, lo dices bien, 9:30 de la mañana estuvo arribando acá a tierras regiomontanas, al aeropuerto de Monterrey, donde bueno, pues ya era esperado por la prensa y con la esa cosquillita de saber qué tal se sentía de haber dejado al América, quizás el equipo con mayor proyección en el fútbol mexicano, para llegar a otro equipo donde también se tiene una exigencia importante desde hace años, y el arropo que puede tener con un técnico como Miguel Herrera, que quizás le dio su mejor versión en lo que lleva de su carrera. ¿Te parece, Beto, si escuchamos lo que dice Sebastián Córdoba?
Claro.
Sus primeras palabras un poco expuestas, también apresurado por la gente del club, porque fue a realizarse también exámenes físicos y médicos. Vamos a escucharlo.
Bien, yo me siento feliz, creo que es algo, objetivos que tengo muy claros acá, entonces también muy contento, toda la afición creo que es de las mejores, si no que la mejor, y pues nada más dar lo mejor para mí, para la afición, para el club, y buscar campeonatos también acá. ¿Mande?
¿Reencontraste con Miguel Herrera?
Sí, pues muy... muy bonito, pues a trabajar duro, y creo que pues esperemos sea un torneo de adaptación rápido y buscar un campeonato o algo de volada.
Cuando te dijeron Tigres, ¿qué pasó por tu cabeza?
Pues pasó algo, te digo, bonito, yo muy feliz de venir con Miguel Herrera también, el club es fantástico, y nada más eso, la afición, yo estoy muy contento y tratar de hacer todo lo mejor para estar bien acá.
Listo.
Además de este, de Sebastián Córdoba, ¿quién hace perfila para sumarse a los Tigres?
Sí, el tema todavía pendiente de Jesús Angulo, porque en Guadalajara nos han dicho que todavía había una parte muy pequeña en el tema contractual que se debía resolver, indagando acá en Tigres, todo va en orden, también respetando los tiempos de descanso del jugador. Hay que recordar que tanto jugadores de Atlas como León fueron los últimos en tener días de vacaciones, y que son detalles mínimos, y que confíen en que esta misma semana, el próximo jueves, pueda quedar ya todo finiquitado, y que bueno, pues se pueda presentar de forma conjunta a Sebastián Córdoba y a Jesús Angulo como refuerzos para el próximo certamen de los Tigres.
Hola, tocayo, te saludo con mucho gusto. Dime una cosa, Tigres es un plantel plagado de figuras, a diferencia del América, donde aunque crean que tienen un gran plantel, en realidad no lo tienen tanto. El plantel de Tigres es más fuerte, me parece. Y entonces, Córdoba, ¿dónde va a jugar? Porque pareciera que tú tenías que quitar a algún jugador de ahí para poderlo poner a él, porque pues estuvieron jugando Carioca, Bigón, Pizarro en esa zona, y normalmente juega Aquino por un costado, por el otro el Chaca.
¿dónde lo van a poner a Córdoba? ¿Dónde crees tú que sea su posición teniendo adelante al campeón goleador que tuvieron a Nico Sánchez, al Diente López, perdón, sí. Luego teniendo a Guiñac y teniendo también a Carlos González?
Claro, saludos Tocayo, la verdad que es una muy buena pregunta y no sé si hasta el mismo Miguel Herrera la tenga resuelta o la tenga clara en su mente. ¿Cómo lo vislumbro yo? Por lo que sé, Miguel Herrera va a cambiar de formación. Este torneo estuvo en su mayoría en línea de 5, incluso utilizando a Guido Pizarro como contención, como central, siendo contención. Ahora la intención es que Guido regrese a la contención, jugar con una línea de 4 al fondo, que ahí podría tener a Cómodo Angulo como un central por izquierda, mantener a Javier Aquino como lateral por izquierda y dar a Sebastián Córdoba uno de los dos volantes interiores, por derecha Bigón, por izquierda Sebastián, y en punta Gignac, El Diente y Tobán, que hay que recordar que Tobán no tuvo un rol protagonista en este certamen, pero trae una presión mediática importantísima también acá en Monterrey, porque incluso el francés llegó antes de que Miguel Herrera fuera anunciado como entrenador. Está claro que es un proyecto del club y no tanto del tío.
Sí, resulta hasta cierto punto contradictorio que un jugador aparentemente frío o con cierta frialdad llegue a un lugar tan caliente como el volcán. Volveremos contigo, Héctor, después de este corte comercial para platicar también sobre lo de Nahuel y el peluchazo de ayer en la noche. De regreso en esta tarde con Héctor Tello allá en Monterrey. Héctor, ¿cuándo será presentado Córdoba con los Tigres?
Beto, seguramente van a esperar a que se concluya el proceso del fichaje con Angulo para presentarlos de forma conjunta. No hay una fecha definida todavía. Por redes sociales ya Tigres lanzó un video donde se aprecia a la mascota imprimiendo ya el número 17, que será el dorsal que porte Sebastián Córdoba con el equipo felino.
Oye, ¿y quedó claro el por qué lanzó ese peluche Nahuel Guzmán el día de ayer por la noche allá en la cancha de Tigres?
Hoy justamente en las pruebas físicas en Medicina del Deporte se le preguntó eso a Nahuel, y él dice que él ni se dio cuenta que iban las jugadoras de Rayadas, que él quiso acercar o lanzar el peluche así como la dinámica que promovió Tigres para ayudar a una asociación de niños acá en Nuevo León a tener un regalo en esta Navidad. Dice que él nunca se dio cuenta que iban las jugadoras de Rayadas. Entonces, pues, ese es el argumento que da el polémico portero de los Tigres.
No pasó a mayores. Gracias, Héctor, por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes para todos.
Vamos a escuchar a Eva Espejo, jugadora que tuvo, quiero decir, la entrenadora.
¿Entrenadora?
Exactamente, que tuvo un papel muy importante en este torneo que acaba de terminar.
Bueno, pues para mí hoy quiero disfrutar, quiero vivir esto con los ojos bien abiertos, tenerlo claro. La vez pasada con la final del 2017, yo les decía a otros de tus compañeros, estuve viva de otra manera. Cuando hay tanto dolor, cuando hay tanto dolor de perder, cuando hay tantos, también es estar viva de otra manera. Y hoy volví a sentir que estaba muy viva, con una gran alegría y con una gran con un grupo que con el que he hecho mucho clic, con que me han hecho las cosas tan sencillas que hoy no puedo más que tener gusto y alegría por esto. Y claro que vamos a construir una dinastía ganadora, porque estoy en un club ganador, porque estoy en un club que se compromete con el futuro y que hoy quiere construir una historia alrededor de el fútbol femenil. Así es que claro que habrá, vamos por el bicampeonato. Muy contenta, no tengo otra cosa que decir más que estoy muy contenta. Con mucho agradecimiento también, no solo a la institución, a mi club, sino también a todos los que han formado parte de mi historia, y sobre todo, así lo pongo en primer plano, a las jugadoras, porque yo creo que ellas me dieron hoy este regalo.
Eva Espejo, la entrenadora de las Rayadas, y para seguir con este toque perfumado en el programa femenil, Cristina Alexander. Cristi, qué gusto nos da saludarte el día de hoy aquí en el programa. y primero para preguntarte tu impresión sobre el juego del día de ayer con las Rayadas campeonas del torneo femenil.
Beto, compañeros, un gusto acompañarlos. Más que nada con este tema, ya escuchábamos a Eva Espejo, que pues bien lo saben, hoy amanece como una figura histórica también de la Liga MX, que impacta no solo a la Rayada, sino también yo creo que es un paso hacia adelante muy importante para esta liga, que constantemente lo vemos en desarrollo. Vi un partido bastante cerrado, pero me sorprende bastante que Tigres no haya podido abrir el marcador también en los últimos minutos del encuentro, porque como bien saben, vimos por primera vez un 0-0 en un clásico regio en la Liga MX femenil, lo cual es muy extraño, pero creo que las Rayadas hicieron bastante bien su trabajo, más que nada desde la defensiva, cómo aguantaron también elementos como Diana García, como Rebeca Bernal, y por supuesto la actuación muy destacada por parte de Alejandría Godínez, la arquera de las Rayadas del Monterrey. Fue un partido muy intenso, obviamente le pongo la estrellita a lo que fue el ambiente impresionante que no me sorprendió, pero se me pone la piel chinita hasta todavía al pensar cada grito que escuchábamos anoche, la fiesta que se escuchaba de manera constante para esta gran final. Lo de los penales también hay que decirlo, un equipo lo entrenó y el otro quizás no, porque me sorprende mucho que Tigres haya fallado también a ese nivel, que llegó obviamente con dos factores importantes, Beto, compañeros, con la baja principalmente de Stephanie Mayor, y también yo creo que anímicamente les pegó el hecho de que Katy Martínez de nueva cuenta cae en esta mala suerte de tener una lesión y no poder completar también el partido. La veíamos romper en llanto también cuando tiene que abandonar también el partido, aceptar ese dolor que tenía en el hombro, pero al final, Beto, vivimos una final de pura fiesta femenil, un partido intensísimo, súper entretenido, y al final las Rayadas, bueno, qué mejor para Eva Espejo, ser la primera mujer en ganar un título de la Liga MX como directora técnica, además de hacerlo en el estadio universitario.
Hola, Cristi, te saludo con mucho gusto. Oye, Cristi, a mí me impresiona la cantidad de aficionados que van a ver a los partidos del fútbol femenil. ¿Qué tanto ha crecido el fútbol femenil en los últimos dos torneos, a pesar de que en algunos casos por la pandemia pues era sin público? Pero en partidos como este, de esta intensidad, como dices tú, de este fragor, no solo por ser un clásico, sino si es ya un clásico de finales, van cinco finales consecutivas entre los dos. Entonces, ¿qué tanto ha crecido ya la asistencia del público a los estadios de fútbol femenil?
Héctor, qué gusto saludarte. Pues yo creo que va incrementando poco a poco, pero obviamente es algo que le falta. Siempre digo que honestamente los equipos regios son un modelo importante en cuanto a la inversión que merece la Liga MX Femenil, estos proyectos deportivos, el apoyo para los directores técnicos. Estoy viendo, más que nada acordándome de lo que vi también durante esta temporada, vi una presencia constante, importante en el estadio de Santos, por ejemplo, que sabemos que también es una gran afición. En Mazatlán vi muy poco, en el Atlético de San Luis la gente siempre se presentaba, pero obviamente en cantidades importantes, bien lo sabes que está muy difícil competirle también a los equipos regios. En las Águilas del América también veíamos promoción importante y también así también bastante buena en el Estadio Azteca, pero claro que falta todavía y por eso es tan importante ver a Eva Espejo ganar anoche, porque eso solo va a ayudar en algún futuro. Pero viendo anoche, honestamente, el ambiente, otros equipos podrían también ponerse, más bien las aficiones también ponerse un poco en las pilas, porque es un fútbol muy entretenido y además es un apoyo que necesitan estas jugadoras, que lo dan todo dentro del campo y merecen lo mismo desde las tribunas.
Desde luego. Cristi, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un beso, que te vaya muy bien. Por lo que toca a los Tigres varoniles, todo parece indicar que Dueñas se va al equipo de Juárez, Reyes se va a quedar. Y vamos a escuchar a Nahuel Guzmán con la explicación de lo que pasó el día de ayer, cuando lanzó un peluche justo cuando iban calentando las jugadoras de Rayadas de Monterrey.
¿Y qué sucede como tal ayer respecto al video que circula donde te observa arrojando algo, un peluche, si no mal me equivoco?
Pero 50, hubo 50.000 personas que arrojaron peluche.
Sí, sí, pero al momento preciso cuando pasan las jugadoras de Rayadas, se ve ese video y circula mucho en redes sociales.
Ah, sí. No, fue una casualidad que justo pasaron las chicas de Rayadas, obviamente. No, no hubo ninguna intención de, aparte, ojalá a mí me tiraran peluche cuando voy a jugar a la cancha. No, fue algo eventual. Yo ya me iba a la cabina de transmisión y te había llevado mi peluche y no me quería quedar sin aventarlo, así que nada, fue justo el momento que salíamos todos, porque las chicas, creo que tanto de Tigre como Rayadas, estaban yendo al vestidor y yo me estaba yendo a la cabina, así que nada, por otro lado también decir que esto de hacer periodismo a través de los videos de la gente se hace cada vez más fácil, así que felicitarlos a ustedes también y decirle a la gente de TUDN que no se ponga celosa, que la transmisión nuestra en streaming salió muy bien, pero ellos siguen siendo buenos relatores y buenos comentaristas.
Sí, yo creo que la explicación es convincente y es curioso esto, Héctor, de que pues sí, la gente graba con su teléfono y esos videos tienen un tinte periodístico, y ahí está la explicación de Nahuel Guzmán, que creo que no deja lugar a ninguna duda en este caso.
Sí, pero sí es dura la crítica también, que cada vez es más fácil hacer periodismo a través de lo que sube la gente en videos en los medios, y es cierto, Beto. O sea, sí. Ya no se busca la noticia, ya nomás estás cazando que alguien la ponga para tú reproducirla, ¿no? Entonces, sí, también tiene razón él. Ahora, lo toma broma, porque en realidad yo creo que no tuvo ninguna intención, te digo, de lastimar a nadie ni de faltarle el respeto a nadie. Dice que ese peluche él lo llevaba, yo creo que lo recogió del suelo, ¿no? Yo no, desde el piso, desde el pasto, pues lo recogió de ahí. Yo vi que se agachó a recogerlo y luego lo envió. Pero él dice que no, que lo llevaba y no quería dejar de enviarlo. Y también dice, pues, que toda la gente lleva sus peluches para enviar. Era una promoción para reunir peluches y llevárselos a los niños que no van a tener regalo de Navidad. Entonces, me parece que la promoción fue buena de Tigres. Nahuel, a lo mejor, por ser Nahuel, por ser quien es, sí, pues todo se magnifica, ¿no? También es cierto.
Sí, ya está etiquetado. Y dice, sí, Eitan, que ojalá le aventaran peluches, porque lo que le avientan a Nahuel son, sí, otras cosas y otros líquidos en los partidos de los Tigres, Eitan.
Sí, a mí no me gustó con lo que cerró. Creo que la explicación estuvo bien, pero eso de que hacer periodismo con videos, bueno, pues es la época que le tocó vivir, que nos tocó vivir. Ahí me parece que sobró la ironía, que no era necesaria la ironía de Nahuel, con quien se ha sido muy permisivo en otras situaciones. Creo que el incidente del peluche es menor. Lo del final creo que sobra, o sea, creo que ahí es donde le sale lo Nahuel, a Nahuel Guzmán, y un poco retador, y cita a los compañeros de TUDN que transmitieron. Ahí creo que patina un poquito el guardameta argentino de Tigres.
Sí, no podía faltar ese toquecito irónico del controvertido portero de los Tigres. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Easy te da más. Internet de alta velocidad para navegar y descargar en tiempo récord. Más entretenimiento integrado en un solo lugar con Easy TV Smart. La mejor forma de tenerlo todo está en Easy. Contrata ya. 800-124,000 o en easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico.
Este martes y miércoles de Chedraui. Romeritos, $7.90 kilo. Lechuga romana, $9.50 pieza. Piña miel, $9.50 kilo. Manzana Royal Gala y Golden Chica. En bolsa, $24.50 kilo. Vigencia, 21 y 22 de diciembre. Chedraui sí cuesta menos.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, en el gotero informativo, vamos a platicar acerca de Alaba, el noveno positivo en el Real Madrid. Ancelotti dice que Modric no se encuentra bien. Le dieron una camiseta a Mbappé, que cumplió 23 años, con el número 2050. Faltan 29 años para el 2050, pero lo bromeaban sus compañeros como si fuera a mantenerse contratado con el Paris Saint-Germain hasta el 2050 a este extraordinario futbolista de la época contemporánea. Gianni Infantino dice tener mayoría para realizar el Mundial cada 2 años. El señor Infantino cree que son enchiladas y va a seguir pujando porque el Mundial se realice cada 2 años. el Tottenham fuera de la Conference League tras perder en los escritorios el partido postergado. La Premier se va a jugar en festividades de fin de año a pesar de la ola de contagios de COVID. La Conmebol anuncia aumentos en los premios para la Copa Libertadores 2022 y Sao Paulo fichó a Rafinha, el veterano brasileño. Pero ya tenemos, Vélez, a Fabricio Berto con nosotros en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula.
Correcto, Beto, Héctor, Fabricio, bienvenido a ESPN Radio Fórmula, saludándote para conversar sobre esta situación que atraviesa la NBA, igual que otras ligas en los Estados Unidos, con la situación del COVID. Primero, ¿qué te parecen las medidas que ha tomado la liga para tratar de mitigar esta situación?
¿Cómo están, compañeros? Bueno, un placer estar. Sin duda que nadie tiene el manual o las reglas o lo que puedan ir cambiando. Esto van a tener que ir haciendo ajustes y sin duda que todo lo que ha sido es como también un gran banco de pruebas de poder ver toda la cantidad de jugadores vacunados y que hay equipos, en el caso de los Nets, los Bulls, los Knicks, Magic, los Orlando Magic, que son los que un poco los Kings, que han tenido más de 5, 6, 7, hasta 10 jugadores o integrantes del equipo que han tenido que ser apartados del equipo, y eso sin duda que también influye en todo lo que es el rendimiento, el cambio de poder firmar a jugadores más rápido, de reclutar a algunos que están en la G League o otros jugadores y que tengan esa flexibilidad sin límite. Creo que eso también ayuda a que pueda seguir. Si recordamos un poco el año pasado también, con todas las pruebas y todos los testeos, van a volver, están chequeando que todos los jugadores también tengan los boosters, la tercera dosis de la vacuna o ese potenciador, ¿no? Y creo que eso va a ser la clave para seguir. Viene un poco, y ya ustedes lo están viendo, ¿no? Los partidos de Navidad, que hay equipos que le van a faltar jugadores, y bueno, todo eso es a que siga un poco la liga y tratar de cuidar a los jugadores y a todos los elementos de este show.
Fabricio, de lo que has podido escuchar, de lo que te has podido enterar, la situación de los jugadores, ¿cómo ven ellos estas medidas y qué tan dispuestos están ellos a que se continúe como hasta ahora está programada la temporada?
De momento todo lo que sigue, todos, nadie está exento de contagiarse o tener un contacto, ¿no? Más con todo cuando en las canchas se tienen las precauciones, se hacen los testeos, los que estamos cerca de organizaciones pasan todos los días un poco, como que tenés que pasar alguna encuesta si tenés algún síntoma, pero también la semana pasada la NFL cambió algunos de estas reglas, de que en vez de que sean dos testeos negativos, que sea uno solo, como acelerar esa vuelta a los asintomáticos, que no tengan, y cuando ya le dé el negativo que puedan volver a los equipos, para que no se haga tampoco esto de posponer. Se pospusieron partidos, el 86% de toda esta creciente ha sido en diciembre, y eso también tiene que ver con la cantidad de bueno, cómo la gente también se comienza a mover, cómo van a ver los partidos y todo esto que ha ido siendo creciente. Pero como los Raptors dicen que se van a adaptar al 50%, que un poco es el mandato que pone la Canadá, de tener solamente el 50% en la cancha, así que veremos cómo van reaccionando los equipos y las organizaciones para no perder partido, ¿no?
Perfecto. Hola, te saludo con mucho gusto. Yo te haría una pregunta nada más. Tú jugaste mucho tiempo y dime, Fabricio, ¿el jugador está tranquilo sabiendo que está el estadio lleno, que hay mucha gente ahí, que los contagios pueden en este momento propagarse muy fácilmente? ¿El jugador siente tranquilidad al estar jugando así? ¿Sabe que está respirando agitadamente, que jala mucho aire, pues, por la misma actividad física? ¿Puede jugar tranquilo el basquetbolista?
Es un poco una situación que ha sido difícil uno de ponerse, pero cuando estás y te puedes llevar al, no sé, me pasó de tener una ablación, un problema cardíaco, y una vez que el médico estás en ese modo atleta de alto rendimiento, cuando te dan la luz de que podés jugar o que estás, es como que entras y te metes a jugar, ¿no? Sí. Sin duda que uno tiene más, que tiene personas o en la familia mayores o eso es la condición que uno comienza cada vez a evaluar y ver si a lo mejor se pasa. Muchas veces hay que pensar que todo el cuidado de si usas una máscara o si tenés las vacunas o el que tome los medios para cuidarse, muchas veces va a proteger a la persona. le quiere pasar una enfermedad que puede ser por momentos muy pero muy grave, ¿no?
Claro. Fabricio, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Muchísimas gracias, un placer como siempre. Un saludo para todos y feliz año para todos.
Igualmente, gracias Fabricio. Berto, feliz Navidad también. Ya pronto. Sevilla y Barcelona están a 1-1 al 55. Gómez por el Sevilla. Araujo marcó al 45 para empatar por el Barça. Y la Juventus derrotó 2-0 al Cagliari. La Juve está en quinto lugar de la Serie A allá en Italia. De tal manera que está empatado Héctor el marcador en este partido de la Liga entre Sevilla y el Barcelona.
Sí, el Barça ya sobre el cierre del primer tiempo, Beto, logró empate por parte de Araujo, el jugador uruguayo, al minuto 45 y un poco más metió el gol. Ahorita van 55 minutos, siguen empatados 1-1. El Barça pues está con lo que está utilizando ahorita, una mezcla de experimentados con jóvenes, predominan muchos jóvenes, Beto. Está sí. Dembélé de titular, está Jordi Alba, digamos, de los experimentados, Piqué, Ter Stegen, pero pues tienes ahí también a Gavi, ¿no?, que es una de las grandes revelaciones. Tiene a Ferran Gutlá de centro delantero, ¿no?, otro canterano. Tiene a Sassoli también, otro canterano. Y bueno, pues ahí Frankie de Jong en medio campo con Busquets y con Gavi. Y bueno, tiene un equipo de lo mejor que puede armar ahorita Xavi Hernández, pero pues evidentemente que el Barça en enero tiene que mover la chequera porque tiene que reforzar el equipo, porque las aspiraciones ni en la Liga ni en la Champions, bueno, sí, ya la Champions ya quedó fuera, ahora va a la Europa League y además enfrenta de entrada al Nápoles. Entonces hasta la Europa League está en riesgo de que no avance el Barcelona. Entonces yo creo que sí, este equipo necesita una muy buena sacudida, Beto.
Ya lo creo, porque se ha ido desdibujando paulatinamente, sí, el Barcelona en las últimas semanas y meses, y esa forma de despintarse se acentuó ante la salida o con la salida de Lionel Messi. Vamos a hablar con Oscar Gallardo porque se le rindió un homenaje al Canelo Álvarez allá en Monterrey y llegó Oscar con muchos regalos, el pelirrojo del boxeo mexicano.
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, Héctor, y están amigos ESPN Radio Fórmula. Bien lo mencionas, Heriberto. Saúl Canelo Álvarez, como es su estilo, arribó esta tarde al Palacio Nacional, mejor dicho, al Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, conduciendo un tráiler que en la casa tenía 5.500 regalos. Ya en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, pues esperaba el gobernador Samuel García con su esposa Mariana Rodríguez. Canelo aterriza ahí porque también estaba el tema de un helicóptero, ¿no? Entonces, pues, una locura lo que se vivió esta tarde en el Palacio de Gobierno. Aterrizaba el helicóptero en el helipuerto, posteriormente Canelo saldría en el helicóptero. Y bueno, el gobernador recibe a Samuel, niños presentes, el Canelo donando regalos con el espíritu de la Navidad. El empresario Carlos Bremer también agradeció al Canelo por este efecto de los 5.500 regalos. Sin embargo, el boxeador mexicano dejó en claro que lo hizo de todo corazón, que no necesita ni un gracias. Y esta noche, en punto de las 8 de la noche, en el Club Campestre, el Canelo Álvarez tendrá su cena con un concierto para agradecerle por el gesto de los juguetes por parte de Carlos Bremer y un grupo de empresarios del norte de México.
Oye, te saludo con mucho gusto, Oscar. Oye, en el caso del Canelo, no es la primera vez que hace este tipo de labor social, y yo creo que al revés, ¿no? Está teniendo mucha conciencia de lo que está viviendo, de lo que está ganando, porque realmente ha tenido bolsas muy importantes, y creo que muchos otros podrían desvincularse de la sociedad y mantenerse ajenos a problemas que está viviendo gente. Yo veo con frecuencia que en redes sociales le piden algún favor para una operación, para cosas así, y sí, el Canelo siempre está dispuesto a eso.
Sí.
Esto creo que sería bueno preguntárselo cuando tenga la oportunidad de verlo, porque creo que, no sé, Beto, si piensa lo mismo, pero hay algunos deportistas se desvinculan de la sociedad y viven su mundo.
Ciertísimo.
Y no participan mucho en este tipo de cosas que son tan importantes, más siendo ellos figuras aspiracionales, ¿no? Como son los deportistas exitosos.
Sí, correcto. Sí, Héctor, qué generosidad del Canelo, Óscar.
Sí, solo comentar, Héctor, Heriberto, es muy importante lo que combatía, iniciaba el combate ante una enfermedad, y Canelo Álvarez, les puedo decir de buena fuente, que calladito lo ayudó en un principio. Es decir, hoy fue un evento público con 5.500 niños que se llevan un juguete, pero Canelo también apoya regularmente en la Sultana del Norte casos que le impactan, y personalmente él siempre trata de quedar lo mejor posible fuera del ring.
Hablando precisamente de eso, ¿se anunció o comentó el Canelo si lo iba a repetir, por ejemplo, en Jalisco, que es su estado, o si lo iba a replicar en algún otro lugar de México?
¿Cómo estás, Eitan? Fue muy breve la intervención de Saúl Álvarez. Desciende del tráiler en el que llega, con el cuerpo de seguridad también del gobierno de Nuevo León, que lo ayudan a ingresar al patio central. Vaya, una parte fechada, pero que se lleva al patio, ¿no? Por eso se le llama de esta forma en Nuevo León. El mensaje muy sencillo, muy rápido: gracias por el recibimiento, gracias a Carlos Bremer, y que siempre es un honor estar apoyando, lo hace de corazón, se ha puesto en los zapatos de los más necesitados, se recordó rápidamente cuando pues él necesitaba también de pequeño, y además de desear un saludo por Feliz Navidad, el Canelo decía que estará ayudando a cualquier niño que lo necesite, sobre todo en estas épocas, es decir, que posiblemente pueda en su natal Jalisco en estos días también estar realizando algo similar.
Sí, decía San Mateo que cuando ayudes a los necesitados no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo, aquello de que la mano izquierda, pasaje bíblico, frase bíblica, no sepa lo que hace la derecha. Excelente lo del Canelo. Gracias, Oscar, por la información desde Monterrey.
Gracias, Heriberto. Muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes. Y cerramos Vélez porque a la vez cierra la semana 15 del NFL.
Sí, una semana, Beto, Héctor, amigos, que arrancó el jueves. Esta situación del COVID ha provocado partidos en jueves, sábado, domingo, lunes y dos en martes, dos partidos además relevantes de cara a lo que es la postemporada, pero esta situación del COVID ha movido absolutamente todo para la NFL. Hoy juega Filadelfia contra Washington. Es tan particular la situación de el equipo de Filadelfia, de Washington, perdón, van a arrancar con un quarterback que firmaron el viernes. Y en el fútbol americano es importantísimo conocer las jugadas. Bueno, no se sabe ni a sus compañeros, no los conoce, de ese tamaño es la situación tan particular, todo provocado por lo que ya decíamos de el COVID, los protocolos, los cambios. Primero Seattle contra Los Ángeles, también en Los Ángeles muchos jugadores en protocolo de COVID. Y en el otro partido del que les comentaba, Washington contra Filadelfia, ambos arrancan 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, una atípica y muy extraña doble jornada en martes en la NFL, partidos sobre todo para Los Ángeles, Washington y Filadelfia, con implicaciones de postemporada en lo que será el cierre de la semana en la NFL.
O sea que es Tuesday Night Football.
Tuesday Afternoon Football.
Afternoon. Okay, yes. Oye, Vélez, pues que aprendan de nosotros, Héctor, que nos entendemos con los ojos cerrados aquí, capitaneados por Vicente Navarro cuando hacemos programas.
Sí, sí, no, pero sí es difícil, sí, no, porque
el libro de jugadas es muy voluminoso, el libro de jugadas de cada equipo, ¿no? Y si no conoces a los compañeros, pues menos vas a conocer todas las jugadas, ¿no? De aquel partido. Es difícil.
Exacto.
Oye, Vélez, ¿y ayer?
Ayer, bueno, en un partido discreto, hubo dos partidos también por protocolo COVID. Raiders, que le ganó en la última jugada a los Browns en Cleveland, también partido que se tuvo que posponer por tema de COVID. Había 18 jugadores de los Browns en protocolo COVID, 8 de ellos titulares. Ahí también jugó el tercer quarterback, aunque ese sí conocía a sus compañeros. 16-14 el marcador. Y luego en Monday Night de ESPN, Minnesota, que se mantiene con vida, venció 17-9 a los Osos de Chicago. Ahí anduvo muriéndose de frío John en la ciudad de los vientos. Pero el partido terminó por ser medio espeso, para decirlo de forma elegante. No fue muy vistoso.
O sea, estuvo mejor la final femenil, Vélez.
La verdad sí, aunque yo vi el Monday Night, o sea, para ser sincero, pero sí estuvo más emocionante la final femenil. Vikingos, que se mantiene con esperanza, esta liga que busca o que fomenta mucho que hay equipos muy parejos. Muchos equipos tienen entre 8 y 6 victorias, que justamente es la parte media, ya viene el gotero, Beto.
Ah, pues es que el gotero, fíjate, el Pachuca anunció a Jason Perea, un colombiano, Jorge Valdivia, el chileno, va a llegar al Necaxa. El Toluca ya anunció desde antier el regreso de Leo Fernández, pero se ha recibido con alborozo el regreso de Leo Fernández, que seguramente Héctor va a aportarle mucho a los rojos ante la salida de Rubén Sambuesa.
No, imagínate, con Nacho Ambriz de técnico lo que puede hacer Leo Fernández. Si Nacho Ambriz le encantan los zurdos como Luis Montes, ¿te acuerdas todo lo que jugó Luis Montes? Ángel Mena,
sí, hombre.
Jan Meneses, o sea, le encantan jugadores de perfil cambiado. Y con este jugador, seguramente el Toluca, y con Nacho Ambriz en la banca, este Toluca va a ser mucho mejor, me parece, en los próximos torneos. Beto, aunque parece que Cristante no salió muy cómodo de Toluca, parece que salió molesto por la forma en que le dijeron ya te vas. Ya se había ido cuando le avisaron que ya te vas. Entonces, ahora con Nacho Ambriz, creo que se está refrescando el Toluca, y hace falta que este equipo esté protagonizando a la liga, Beto, porque el Toluca es un actor muy importante de la Liga Mexicana.
Sí, y yo esperaba que Rubens acabara en un equipo más importante, digo, sin todo respeto, que el equipo de San Luis. Y por último, Nicolás Latifi, el piloto canadiense, fue amenazado de muerte por chocar en el Gran Premio de Abu Dhabi, y Rakitic, lesionado, salió de cambio en el fútbol europeo. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Héctor. Y tan buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Hasta mañana.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.